en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches. Segundo día de la semana, día martes, día de sesión en el Consejo Municipal. Vamos a ver si llegamos a tiempo, hacemos una corridita, a ver qué hay de nuevo. Y a ver si hay algo de la sesión anterior, como que hay un tufillo o algo así. Vamos a ver qué sucede, si han decidido algo respecto al pedido de interpelación, si lo van a votar, no lo van a votar, si lo van a tratar, no lo van a tratar, si lo van a mandar de archivo, no, despacho mayoría, minoría. Por eso me quiero hacer una carrerita, a ver qué pasa. Si tenemos que hablar de política, tenemos que hablar de política a nivel nacional. Ya parece un caballo desbocado el presidente, ya no hay manera de controlarlo, y la verdad hasta asusta ver las caras que está poniendo. Es evidente que tiene un desequilibrio, un odio que desgraciadamente nosotros somos los que tenemos que estar pagando las consecuencias. Ese odio que lleva a incitar a la violencia, las acusaciones, lo que él trata, como algunos que ahora han salido a blanquear, no, es una metáfora, no metáfora, no, perdónenme, estuve charlando con alguien que sabe metáfora, no, no es metáfora, no es metáfora, tampoco es guasada. Si lo tenemos que definir, esa manera de expresarse a cada momento, a cada instante, sin pausa, sin descanso, sin nada, es odio. Odio que ya asusta. Es feo que el país esté en manos de un loco. Yo sé que me puede traer consecuencias esta palabra. Es una aseveración. Bueno, yo puedo decir. También, locos había muchos, ¿se acuerdan? Loco Di Palma, pero bueno. Y hoy en el silencio que había, se despertó el PJ. Un grupo de mujeres primero, secundado después por la juventud y todo lo demás, emitió un comunicado. Un comunicado, fuerte comunicado. Porque es necesario dejar las cosas en claro. Y el comunicado del PJ dice: desde el PJ Lobos y la juventud peronista Lobos queremos expresar nuestro repudio a los dichos del presidente Javier Milei. Hoy nuestro país se enfrenta a una crisis social y económica sin precedentes, con niveles alarmantes de pobreza, desigualdad y esperanza. Esta crisis es directamente atribuible a las políticas implementadas por el presidente en aspectos fundamentales, como la alimentación, la salud, el empleo y la educación. Pero además, debemos soportar la violencia hacia aquellos que pensamos diferente. Las recientes declaraciones del presidente en contra de Fernández de Kirchner han sido particularmente preocupantes por estar cargadas de odio y agresividad, lo que atenta contra la democracia y contra la dignidad de las mujeres. Ya hemos visto que la violencia que ejercen los medios y el poder político en manos del oficialismo no es solo una metáfora, sino que se replica en la realidad, como aquel primer día de septiembre de 2022, con el intento de magnicidio de la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner. Lamentablemente, seguimos enfrentando ataques constantes contra nuestro espacio político y contra aquellos que pensamos distinto al gobierno nacional. La violencia política no conduce ni contribuye a la vida en democracia, pero sí remonta a los años más oscuros que ha vivido nuestra patria. Por ello convocamos a todos los argentinos y argentinas a repudiar y rechazar estas prácticas violentas y de incitación al odio. Expresamos nuestra preocupación, apoyamos a nuestra conductora Cristina Fernández de Kirchner y le solicitamos a todas las fuerzas políticas locales que adhieran al presente repudio y le rogamos defender la democracia que tanto nos ha costado conseguir. Luego, 22 de octubre de 2024, está el escudo y sello del PJ local. Y como realmente quería escuchar la palabra de alguien que, digamos, por afuera de lo que es la autoridad partidaria o la organizativa, la voz de una amiga que es militante, que es docente y que sé que si la llamo me va a contestar, y por eso voy a hacerlo ahora. Voy a tratar de intentar comunicarme con Patricia Roxana Ojeda, que seguramente en forma personal o orgánica, no sé, ella dirá, prefiero que sea personal para no ocasionarle ninguna problemática, charlar con ella sobre esto que acabo de leer y que es el sentir de todas las mujeres militantes políticas que no soportan un minuto más la forma en que habla la sociedad el presidente de la nación. Vamos a ver si Jimena logró contactarse.
Hola.
Hola, sí, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Patricia? Tanto tiempo.
Bien, bien, muy bien.
Ahora has escuchado el comentario, digo, tengo que llamar a alguien, si es posible, que sea mujer, porque sí, tiene doble significancia el hecho de que seas una luchadora, una militante, y que esa bella profesión que tenés, que la docencia, creo que en tus palabras podemos reflejar esta angustia que yo como varón, me imagino ustedes como mujeres están sintiendo.
Wow, bueno, la verdad que hoy por hoy lo que estamos atravesando a nivel país, sí, es muy doloroso, muy angustiante. Para quienes trabajamos en la docencia, que vemos día a día cómo se viene abajo tanta construcción que hemos hecho durante los años de Néstor y Cristina. Bueno, yo tengo una mirada política muy puntual. Soy militante del peronismo desde mi juventud, desde el año 82, cuando volvimos a la democracia, en esa lucha por volver a esa democracia. Comencé a militar el Partido Peronista y entendiendo que la verdad que el trabajador necesita tener derechos para poder desarrollarse en una mejor sociedad, ¿no? Y hoy por hoy, viéndolo como docente, como personal directivo de las escuelas y andando en las aulas y adentro de esos espacios públicos de la educación, te digo que la verdad que duele porque, bueno, tanto construcción, tanto lograr, tantos derechos adquiridos se nos han venido abajo y bueno, nada, da angustia.
A mí como padre, como es docente, ponle si querés también, hay una cosa fundamental que no solo que me preocupa, me aterra, es el nivel que están dejando estas críticas, estos ataques, estos vejámenes, porque uno que trata de ponerle algún límite a la educación de nuestros hijos, en el hablar, en el obrar, ¿no?
Sí.
¿Qué podemos decir de las palabras del presidente, o qué podemos decir a nuestro hijo cuando a lo mejor un exabrupto o una mala contestación, que esto o aquello, si resulta que la figura máxima de la autoridad nacional.
Sí, vos sabés que, bueno, nosotros, iniciadas las gestiones tanto de Néstor y Cristina, pusieron en valor la educación y surge la ley nacional, la 26.206, y de ahí se desprende la ley provincial, la 13.688, que es la que lleva adelante Acces Quisiglosa en la provincia. Y estas leyes contemplan los tratados internacionales sobre los derechos humanos, sobre los derechos del niño, la Constitución Nacional, entre otras. Y en cada escuela de la provincia de Buenos Aires, como del territorio argentino, se trabajan los acuerdos de convivencia en función de los valores, ¿no? De que la escuela es ese espacio democrático, público, en el cual con amorosidad los docentes debemos trabajar y enseñar los valores prioritarios, ¿no? De tener una vida sana, saludable, en términos de salud mental también, del cuidado, de las palabras, de palabras mágicas, como les decimos en el primer ciclo, saber pedir perdón, poder reconocer los errores, poder escuchar al otro, no pelear, no gritarse, no golpearse, no decirse esas palabras feas que quizá en otros contextos se manejan. Y de repente nos vemos atravesados con esto, ¿no? Que hay un discurso del presidente, de este señor que han votado, y uno respeta el voto, pero quizá hay un fraude electoral muy grande, porque no creo que la sociedad, ese 50% de la sociedad que votó, siga sosteniendo que esta es la forma y la manera de poder llevar una convivencia sana en una sociedad que entendemos que eligió la democracia en el 83 y la tenemos que sostener.
¿Qué pasa? Perdón que te interrumpa. Sí. ¿Qué pasa? Vos sos supervisora de enseñanza primaria, ¿no?
Sí, yo estoy trabajando, sí, yo hace, mira, el 16 de octubre cumplí los 9 años de gestión, así que ingreso en el año 10 de gestión de supervisión en el nivel primario de la ciudad de Lobos.
¿Qué te dice una docente que está frente al aula, suponete con chicos término medio o en el cuarto o en el último año de escuela primaria? ¿Qué te dice una docente en las reuniones que ustedes hacen, de cómo encarar esta parte que vos me estás contando, de la adecuación curricular y todo lo demás, ante esto que es noticia, y que vos encendés el televisor y está este señor diciendo estas pavadas, y los diarios, y la radio, y en todos lados? ¿Cómo se sale de esto?
Bueno, vos sabés que eso es, nosotros en el a nivel provincial tenemos un marco legal, que es el régimen académico. Y en ese régimen académico ya hace unos años, desde el 2010, después aparece, se reformula y se actualiza en el 2014, pero ya de años anteriores, en el año 2010, comenzamos a trabajar en ese marco, y se trabaja mucho los consejos de aula, y en estos consejos de aula tratar de llevar, mediante el buen diálogo, el buen trato, estos acuerdos de convivencia de poder trabajar el respeto por el otro, el respeto por la vida del otro. Y ahora con la ESI, con esto de, reconocernos como seres únicos, sociales, que nos desarrollamos en una sociedad donde, bueno, los estereotipos, hay que reconocer al otro como se autopercibe, bueno, todas estas cuestiones que nosotros sabemos los docentes que tenemos que trabajar, cuesta mucho porque, ¿qué pasa? En la escuela estamos con este diálogo y lo mantenemos y lo sostenemos. Pero bueno, los niños cada vez ingresan a la escuela, este último tiempo se está notando mucho más irritables a las familias, los chicos también, y esto de escuchar al presidente que dice cualquier barbaridad, como le dijo a Cristina en el día de ayer, la verdad que es repudiable de todo lugar que se lo mire, porque más allá que sea una exmandataria, es una mujer, y que habla en los términos que habla con total
permiso, ¿no? Total. Claro. Aparte cómo hace visibilizar su vida privada hoy, sus festejos con su pareja, su pareja que hace uso de los medios y que ahora va a ir con algún cargo en la televisión pública, o sea, de que entran por los cuatro costados, te entran por la ventana, por la puerta, por el orificio de la pared que no está tapado, de cualquier lado te entran todas las, digamos las palabras como tienen que ser, con las inmundicias del lenguaje y de su posición, ¿no?, dominante. porque quieran sí. que no, que los vemos las marchas.
Yo creo que hay que trabajar, bueno, eso es algo que nosotros desde educación se trabaja mucho a través de las prácticas del lenguaje, la reflexión del lenguaje, poder leer entre líneas los mensajes, ¿no? Y esto es muy importante porque la sociedad argentina y nuestros niños, nuestros jóvenes, tienen que aprender a leer estos mensajes para no dejarse embaucar nuevamente, ¿no? Porque, bueno, hicieron un discurso de que venían a... por la casta, venían a ser mejores, mejores no sé de qué quién, porque no son ejemplo de nada, y aún así, bueno, están haciendo, realmente están diezmando al pueblo, están hambriando al pueblo. La verdad que también eso lo tengo que decir y puedo decirlo, ¿no? Porque yo que me la paso 3 veces en la semana en los servicios educativos, sé lo que me dicen los auxiliares, los directores, los docentes, cada vez hay más hambre. La verdad que a nivel provincial y el Consejo Escolar de Lobos está mediante la gestión de Gonzalo Aguín, que también la reconozco como consejero escolar, de lograr que estén los insumos en los comedores junto con el cuerpo de consejeros, pero digo, se está trabajando mucho para lograr eso, ¿no? Porque provincia está dando respuesta a que los comedores escolares tengan comida, porque hoy por hoy es terrible. Y esto, y esta angustia que tienen los chicos, que bueno, llega el fin de semana y no saben si van a comer, no van a comer. Después cuando vuelven a la escuela, bueno, quizá por ahí se desbordan en algún punto, están más susceptibles también los chicos, la familia. Y bueno, y este lenguaje de, si total lo dijo el presidente, habilita que se siga diciendo en cualquier espacio. Y no es lo que enseñamos. Nosotros, la escuela tiene que volver a enseñar que hay esperanza, que hay y que hay que tratarnos a los otros y a todos con amorosidad, ¿no? Con respeto.
Te agradezco un montón. Esto no estaba previsto hasta que me llegó el comunicado de Unión por la Patria y sí. del PJ.
Sí.
Y bueno, debo decirte que instante que estaba recibiendo el comunicado, lo puedo decir porque hablé con él a través de una buena noticia para aquellos radicales que votaron por Domenichini en las internas y que el partido, la gente oficialista le quiso robar las elecciones. Entonces, hay posibilidades de que se vuelva a votar en esos distritos. Entonces lo quise compartir con Federico Storani, pero no lo quise, charlamos unos breves minutos, pero no quise dejar la oportunidad de que sea que me comunico con él, tener la suerte de que levantan el tubo del otro lado. Le pregunto qué sobre este aspecto y me dice: Alfredo, somos los primeros que a nivel Comité Nacional, usted lo puede verificar en Instagram, en Facebook, en todos lados que tiene que ver con la Unión Cívica, sacamos un comunicado de repudio porque alguien tiene que bajar, no los decibeles, ya la forma soez con que el mandatario se dirige a todos los representantes políticos que no están de acuerdo con él.
Sí.
Y bueno, así que justo cayó con el comunicado del PJ local, bueno, sí. esto comienza a caminar, y lo que parecía que iba a pasar por arriba, bueno, habrá que ver ahora la Cámara de Diputados y Senadores, a ver qué es lo que deciden. Sé que ya hay un juicio político en marcha, pero claro, las chicanas de la política, digamos, todavía no se ha podido conformar la comisión de juicio político y vaya a saber si pasará o no pasará. Te agradezco un montón, seguimos en contacto y cualquier bueno. cosa, cualquier novedad, es lindo siempre hablar de educación,
sí,
de lo que
sí.
se hace y lo que uno muchas veces no puede. Por eso siempre le decía el otro día cuando estuvo acá en el programa Gonzalo Aguín y Martín Garrocho, uh-huh. y que yo hice un comentario después que me extrañaba, dos posiciones políticas diferentes,
sí,
y vos escuchabas que estaban hablando acá y se secundaban como si fuera un solo grupo, un solo cuerpo, y yo decía, si esto sucede en el Consejo Escolar, ¿por qué no puede suceder en el Consejo Deliberante? ¿No? Esa sí. Equidistancia que hay en intereses políticos, pero a la hora de pensar en el otro, se deja la cuestión de lado. Así
sí.
que bueno,
Sí, eso es muy rescatable. Lo que sí, quería aprovechar a agradecerte que, bueno, esta comunicación que pudimos entablar, y también comentarte, sí, que realmente hoy en el PJ también comenzamos con esta idea de, no podemos dejarlo pasar, el repudio tiene que estar, no nos puede dar lo mismo. No nos puede dar lo mismo, tenemos que empezar a posicionarnos, a demostrarnos qué pensamos sobre estas cuestiones a nivel local. Así que bueno, hemos trabajado durante la tarde, nos hemos puesto de acuerdo con el PJ, con la Juventud Peronista, y hemos entre todos elaborado este documento y bueno, también como poner posiciones, ¿no?, claras.
Es una alegría saber que la juventud alegría, sí, también se está poniendo de frente, ¿no? Así como los universitarios y los docentes y los jóvenes maestros y los jóvenes médicos y todo lo demás están saliendo a las calles para reclamar nuestro derecho. Ojalá logremos torcer el rumbo desgraciado que tenemos en este momento.
Exactamente.
Y que esto que pasó no nos pase nunca más, aunque con los argentinos y el sentir de los argentinos siempre nos queda la posibilidad del retorno. Pero bueno, te agradezco un montón, Patricia, bueno, y que tengas buena tarde.
Muchísimas gracias, nos vemos, un beso, chao, chao.
Habrán escuchado ustedes que yo hacía mención a una charla que tuve con Federico Storani un rato antes de venir para la radio, y fue porque me llamó mucho la atención un título de un periódico que se dedica a la política, siempre con muy buena información. Estoy hablando de La Tecla, que ya como un adelanto positivo ya, dice: no guarden las urnas. Con una opción inesperada, Ramos Padilla define la interna de la Unión Cívica Radical. Después de leer esta pequeña bajada de este medio, donde dice: el juez federal con competencia electoral debe resolver un pedido de nulidad con respecto al resultado definitivo de las elecciones partidarias. La Junta Electoral dio ganador a la lista del oficialismo encabezada por Miguel Fernández. Las alternativas, con una sorpresiva posibilidad. Inmediatamente leí la nota y lo llamé a Federico Storani, quien al segundo toque del teléfono me contestó del otro lado. Charlamos, están trabajando sobre esto, habida cuenta de que el sábado pasado los representantes de la lista de Dominicini habían presentado un escrito al juzgado electoral de Ramos Padilla con todas las pruebas que requerían para poder presentar el pedido que ellos hicieron, que se anule las elecciones por haber estado, hablando en el modo chavacano, manoseado por la parte oficialista. Y bueno, todavía no se ha expedido el juez federal. Claro, ya las botellas de champán, la sidra, los canapés, los sanguchitos, ya se los comieron todo la lista ganadora, el oficialista. ¿Por qué? Porque la Junta Electoral, de las cuales 4 miembros son de la lista ganadora y uno de la opositora, oficializó electoralmente de que Fernández había ganado las elecciones. Y entonces están pidiendo a grito por todos lados de que sea la adulta, la oposición, Dominicini, y reconozca este resultado. Teniendo las pruebas en las manos, la gente Dominicini dice: no, todavía no asiste. El derecho de recurrir a la justicia, mostrar lo que tenemos, y si la justicia falla en contra, y entonces sí aceptaremos. Pero creemos tener las pruebas en las manos, los votos en la mano, y entonces, ¿por qué nos vamos a entregar así como así? Ante prácticamente un robo que nos han hecho. Hablando con Federico Storani, yo le decía: la verdad que la noticia es buena. Y me dice: ¿sabe qué pasa, Alfredo? la noticia, ¿sabe cuál es? Es que no es noticia. Y lo que hay que resaltar es que si el juez no le dio la razón hasta ahora, esa es la noticia que hay que destacar. Porque quiere decir que todavía tenemos esperanza. Agradeciendo la chispa que existía de esa esperanza, me senté a escribir. Me senté a escribir y haciendo caso de esa lección que me dio este dirigente, me senté y escribí la nota que me parecía que debería decir. La verdad no sé, pero sí la noticia. Entonces titulé la nota, la noticia que no quieren ver los ganadores de la interna de la Unión Cívica Radical. En un copete de bajada dice: cuando ya la lista proclamada por la Junta Electoral, pregunto, oficialista, festejó y se cree segura. Lo cierto es que nada está dicho todavía. No existe resolución de la justicia respecto ante la presentación de la lista de Dominicini por parte de este sector. Se cree que podría existir una resolución de volver a utilizar las urnas en los distritos cuestionados por ambos bandos. Si bien el sector de Fernández declara a los cuatro vientos que son los ganadores, el juez federal Alejo Ramos Padilla todavía no ha emitido fallo al respecto. Sin embargo, la lista oficialista pide a la oposición que reconozca haber perdido las elecciones internas. Dice haber ganado inobjetablemente 92 de los 335 distritos y en 6 de las 8 secciones, y su diferencia a favor es de 3.208 votos. Pero la verdad por el momento es una sola. Falta la decisión del juez federal, que entiende un recurso de queja. El solo hecho de que no se pidiera aún es un aliento de esperanza que se puede dar una tercera posición por el citado juez y decida repetir la elección en los distritos denunciados. Debemos decir, claro, que esta decisión también puede ser apelada por el oficialismo y todo termine de uno u otro modo en la Cámara Federal. ¿Qué quiero decir con esto? Que la historia continúa. Así que, para aquellos radicales que están esperando que haya un soplo nuevo de justicia y de valores dentro de este centenario partido, todo está por verse. Bueno, ahora vamos a escuchar una cortina cortita y vamos a charlar con Marta Gálvez, quien por ustedes ya debe ser conocida. La llamé a la tarde porque ayer estuvimos en Las Tosquitas charlando sobre lo que sucede con las casas del barrio amarillo.
Bueno, ayer estuvimos en el barrio La Tosquita con algunas compañeras de Marta Gálvez, que ella había indicado que iban a charlar un poco para ayudarla en este peregrinar por la búsqueda de las casas sociales que le hacen falta a toda esta gente que día tras día da vuelta por el municipio, por La Plata, y siempre siguen sin definiciones. Así que quisimos, antes de poner al aire esta nota que grabamos ayer a la tarde, charlar con Marta para ver cómo está, cómo anda, y aquí está ella. ¿Cómo le va, Marta? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan todos en la audiencia?
Bien, le voy a pedir que se acerque un poquito más al teléfono y levante un poquito más la voz, si puede. Bueno, sabemos de su dolencia y sabemos de que a pesar de eso sigue la lucha, ¿no?
Sí, sí, vamos a seguir la lucha. Y bueno, sí, yo hace un par de días estuve en La Plata. Cuando me fui a hacer atendencia, de pasada fui hasta el Instituto de la Vivienda. Me lo dice que todavía ya no mandaron nada, así que todavía no hay nada. Y bueno, nosotros habíamos, antes de que yo me enterara de todo esto, había estado en unas reuniones con gente de derechos humanos y las chicas que pelean también por terrenos y viviendas. Ellas me habían convocado para hacer una marcha hasta la casa de Kicillof. Así que ahora, por ahora, la dejamos ahí, y después, cuando yo ya ando un poco mejor, ya vamos a ir con las chicas.
Marta, le pregunto, yo sé de su viaje a La Plata, sé que estuvo con la secretaria de Bataki y todo lo demás, en ese peregrinar por los trámites. Sé que llevó el nombre de todas las chicas, el legajo de las chicas, sí. Para ver qué pasa. ¿Qué le dicen en La Plata cuando usted le comenta que aquí en Lobo no la atiende y no pasa nada?
Bueno, ellos dicen que allá no habían mandado nada. Ahora se empezaron a mover, cuando nosotros nos empezamos a mover, que yo fui hasta la casa de gobierno. Bueno, ahí se empezaron a mover, porque ahí me pidieron todas las cosas de las chicas en casa de gobierno, y me pidieron también en el Instituto de la Vivienda el listado de todas las chicas, las prioridades de por enfermedades, todo eso. Yo llevé todo. Bueno, hace poco nosotros estuvimos ahí con Tucho, el del ¿cómo es que se llama?
El municipio. Sí, de desarrollo comunitario o algo así.
Sí, y nos dijo que eso, no sabía si a las chicas que están en la lucha les iba a tocar algo, ¿no? Y bueno, entonces le dije, ¿cómo que no va a tocar? Si nosotros fuimos las que anduvimos. Nosotros fuimos las que anduvimos por todos lados, le digo. El municipio no hizo nada, le digo, y nosotros nos dijeron que iban a mandar la plata para terminar la vivienda. Nos dijeron, o sea, en provincia, cuando yo fui, me dijo que la plata para terminar la vivienda le iban a mandar. Bueno, que habían venido a ver, y ya habían venido a ver desde La Plata, vinieron a ver en qué condición estaban las viviendas. Sí, vinieron, yo sé que vinieron, porque después me llamaron para avisarme desde allá que habían venido. Y bueno, ahora tenemos que esperar, porque en licitación se presentaron dos empresas nada más.
Bueno, yo paso a comentarle, Marta, porque, a ver, mi obligación es darle la información. Yo ya lo he dicho varias veces en la radio, ayer lo comentaba con la chica también. Se hizo la licitación como de costumbre, y en disidencia con lo que dice la provincia, que por qué no abre la licitación con las empresas de la provincia. Se presentaron dos empresas.
Sí, sí, sí. Sí,
pero
sí,
ya había dicho que se habían presentado. La provincia firmó un convenio nuevo, esta vez por 1.300 millones por las 30 casas. Antes de la licitación, ellos ya decían de que igual no le iba a alcanzar la plata. Y fíjese que las licitaciones fueron por arriba del 20% del monto de los 1.300. Si sacamos cuenta de eso, quiere decir que las licitaciones que se presentaron estaban arriba de los 1.600, 1.800 millones de pesos. Con lo cual, llamaron a la empresa. El municipio llamó a la empresa y le dijo si podían reconsiderar la oferta. No lo hicieron, y entonces hoy en día se cayó nuevamente la licitación. Es decir, no se asignó la obra. O sea que estamos en cero nuevo.
Sí, lo que yo, a mí me han dicho ya que estaban viendo a ver si, para ver si podían bajar algo de las, del, una pintura más barata o una abertura más barata o algo que pudieron...
¿Quién te lo dijo, la provincia o el municipio?
El municipio nos dijo a nosotros.
Sí. Bueno, parece que no tuvo suerte, o sea que ahora la provincia está trabajando, ya estuve consultando con gente de Unión por la Patria para ver qué se va a hacer, porque es una historia de nunca acabar. Es evidente que el municipio no quiere hacer las casas, por más que ellos digan que sí, que no las quieren hacer. Entonces parecería que hay un ultimátum, o llaman a licitación urgente para que estas casas se hagan, o de lo contrario den de baja el convenio, con lo cual a foja cero y todos se quedan. Pero yo las llamo también, Marta, por lo siguiente: usted sabe de que se está por sacar una ordenanza, vio que antes no había terreno, antes el municipio decía no tenemos terreno, ante juicios y cautelares que había llevado una profesional de acá de la ciudad de Lobo, que la provincia en estrado judicial había dicho, bueno, pongan un terreno, nosotros hacemos la casa. Y yo decía, no tenemos terreno. Y de golpe y raja aparecieron una pila de terrenos que ahora los quieren vender. Pero los quieren vender para gente de bien, aquella que tiene sueldo, aquella que tiene posibilidades, pero no para la gente que no tiene posibilidad de nada. O sea que viviendas sociales no tienen pensado hacer. Por eso yo hablaba ayer con la chica.
Pero bueno, hay...
Sí.
Yo sé que, cuando yo estuve allá en Kicillof, hay terrenos para hacer viviendas sociales, que fue lo que él entregó terrenos acá al municipio.
Bueno, por esos terrenos van a vender ahora, pero no para viviendas sociales.
Ay, ya sé cómo voy a Boquilombo.
Y la gente de Unión por la Patria está pidiendo que si se venden esos terrenos, ¿no?, que ese dinero que se recaude sean para, fíjese qué incongruencia, para comprar terrenos, ¿no?, para vivienda social. No sé para qué, podrían agarrar y de todos esos terrenos que tienen, afectar algunos de esos terrenos para viviendas sociales y que ahí se hagan vivienda. Pero el tema está, hay terreno, hay plata y las casas no se hacen.
Sí. Sí, pero yo tengo entendido que ese terreno estaba para hacer las casitas, que decían que iban a hacer 200 casitas y que, como digo yo, no terminan esos 20, van a terminar 200.
Pensar que ustedes están peleando por muchas menos casas que esta, ¿no?
Sí, bueno, por eso.
Veremos cómo sigue esto. Yo voy a pasar después de que corte con usted el audio que tuvimos ayer con las chicas, que es desastroso lo que ellas comentan. Tienen problemas que se tienen que ir de la casa porque no pueden pagar los alquileres. Otra gente que la están echando, no tiene nada a dónde ir. Otra gente de que, por ejemplo, le estaban dando una bolsa de alimento, pero como consiguió un reemplazo en como asistente en algún comedor o algo, se le sacaron hasta que vuelva a quedarse sin trabajo, y entonces yo no sé.
Sí, a Mari, sí, a Mari le sacaron.
Eso por un lado. Después estuve charlando con la señora también, que creo que la acompañó un par de veces a La Plata, que ella está con cáncer, el esposo está con cáncer del riñón, no consigue medicamentos.
Sí, Eva.
Eva, exactamente. Y todo ese lío que hay. Y mientras tanto tenemos foja cero. Yo me quedo de este lado a disposición suya para cuando hagan lo que hagan, me comentan, y vamos a tratar de apoyarlo de acá del medio. Usted sabe que de parte de Fernando Negro o de la radio del director de la radio, Alberto Enrique, siempre están dispuestos a visibilizar todo lo que hagan ustedes, y por supuesto del diario, ¿no?
Así que, bueno, muchísimas gracias.
Cuídese, mejore, así continúe la lucha. Y nos estamos viendo en cualquier momento, Marta.
Dele, muchísimas gracias.
Hasta luego, gracias.
Bueno, buenas tardes. Como había prometido el día viernes, íbamos a estar acá en el barrio La Tosquita para hablar del grupo de la gente de Los Sin Techos sobre la problemática que tienen respecto a la vivienda. Como anticipar el viernes, incluso cuando saludaba por el Día de las Madres, la grave dolencia que está pasando Marta Gálvez, y ella dejó en confianza a un grupo de personas para que continuara la lucha que ella había comenzado con este grupo de mujeres por lograr una vivienda propia, y que el municipio una vez y otra vez y muchas más siempre dilata y patea para adelante. Estoy acá en la casa de
Carmen Vergara.
¿Se encuentran conmigo?
Janina Miño.
Miños.
Ponce Patricia.
María Álvarez.
María Eva Sosa.
Y María Eva Sosa. Y ya están aquí para un poco poner de relevancia todo lo que le está pasando con el tema de la obtención de la vivienda única, ¿no? Y que no la tienen, y atrás de ellas hay encolumnado un montón de familias. Cuénteme cómo están las cosas.
Bueno, las cosas hasta el momento siguen igual, tiran la pelota uno al otro. Bueno, con el tema de Marta, con problemas de su salud, se tiene que empezar a cuidar. Con mis compañeras quedamos en seguir lo que continuó Marta, vamos a continuar nosotros. Y queríamos saber, y siempre la misma respuesta que nos dan, a ver qué puede pasar, porque estamos dando vuelta, tenemos la misma respuesta, y las cosas aumentan, los alquileres aumentan, tenemos problemas como todo, pero nadie nos da una respuesta. Queremos pedir hablar en el municipio, nos dicen que sí afuera con la gente que ve, pero cuando vamos a hablar o tienen un inconveniente o tienen que salir o están en una reunión, nunca están dando la cara como corresponde.
Yo, perdón por la infidencia, estaba escuchando recién mientras charlábamos acá con tu compañera de que estás alquilando, te tenés que ir y tenés que salir a conseguir casa. ¿Me querés contar?
Sí, lo que pasa es que ya no se puede pagar más el alquiler. Yo estoy con el nene que me perdió la vista y viajo a Capital y no llego. Es pagar el alquiler o pagar los viajes para llevar al nene a Capital. Y no llego ni para darle de comer. Así que...
¿Has hablado acá con alguien de Acción Social, con Tucho, que es el que está encargado de ese tema?
Sí, lo que pasa es que se tiran la pelota porque el nene tiene obra social. Y como tiene obra social, se tiene que hacer cargo Yoma. Yoma tampoco se hace cargo.
Ustedes saben el problema que hay con Yoma. Y que están en pelea incluso con los médicos porque quieren cobrar de más, o cobran de más, se guardan el dinero y no llega a quien le tiene que llegar. En este merecumbé que hay, digamos, está la gente con necesidades. ¿Me cuenta lo suyo?
Yo estoy en una casa que me prestaron, pero me tengo que ir. Ya me mandaron carta documento que me quieren sacar a la calle. Vivo yo, mi hija y dos nietitos chiquitos que tengo. Así que, y estoy esperando por la casita que estoy anotada del 2005.
Sabemos de que Acción Social a veces logra para estos casos a veces pagar 2 meses, 3 meses, incluso en determinados casos hasta 5 meses un alquiler para solucionar este tema. ¿Usted ha tratado algo de eso?
No, todavía no he tratado nada de eso.
Como verán, seguimos siempre la misma como el primer día, desde el día que conocimos a Marta Gálvez con su banderita, Los Sin Techo, y peleando por la casa de su compañera, ¿no? Marta ha viajado a La Plata, se ha entrevistado incluso con la secretaria de Silvino Batakis, y allá le han indicado que la dirección que deberían realizar, el trabajo que deben hacer, lo deben hacer aquí en el municipio. Y aquí en el municipio es una carecita. Son gestiones sin retornos, promesas incumplidas, y ni siquiera todavía la han recibido como corresponde. Lo suyo.
Lo mío igual que mis compañeras. Yo tengo que entregar la casa. Lo que gano no alcanza. Es muy poco mi sueldo y no llegamos a fin de mes.
¿Su familia cómo se compone?
Tengo dos hijos, el padre y yo. O sea, somos cuatro.
A usted la veo más resignada. ¿Me quiere contar?
Sí. Lo que pasa es que yo... somos enfermos los dos. Mi marido ha operado de un cáncer de riñón. Tiene otros problemas de salud. Yo estoy operada en cáncer de mama. Y problemas, muchos problemas de salud. Y yo estoy pagando 250 pesos de alquiler. Y cobramos la mínima. Somos pensionados y cobramos la mínima. Y no podemos pagar ya el alquiler. La verdad que no podemos pagar el alquiler. Así que...
Esto es mucho para opinar. No hay un caso liviano, digamos. Todos están con la problemática y la insensibilidad del municipio. Yo me pregunto a aquellos que hablan de la tranquilidad de Tucho, que es una persona que se dedica y que es consciente de todo esto, pero acá cinco personas que visitamos en la casa, una casa que cuesta llevar, ¿no? Con toda la falencia y necesidad de los chicos en la escuela, y el municipio insensible a estos temas. Vamos a trabajar sobre este tema y vamos a seguir charlando. María Eva me comentaba de que un día quiso hablar con el intendente, solicitó una reunión con el intendente. Le dijeron que sí, que se la iban a dar. Anotaron nombre, apellido, documento, cómo ubicarla, todo, porque la iban a llamar. Y creo firmemente en lo que dice, ¿no? Porque ya hace mucho tiempo que pasó y sigue esperando el llamado. Sigue confiando en los compromisos que dice el intendente que tiene con su pueblo, con la gente humilde y con todo lo demás. Y sigue esperando. Así como yo, sigo esperando también la media docena de entrevistas que le he pedido para charlar, y siempre me dicen que por problema de agenda no puede hacerlo, que ya me van a llamar mentiras. Le escapan a la verdad que sufre el pueblo. Lo mismo sucede con las personas que están acá. Todas tienen necesidades. Y no hablemos, y ahora vamos a hacer la pregunta al aire, si ustedes quieren me la van respondiendo. ¿Tus hijos van a algún comedor?
Sí o sí lo tuve que mandar al C, porque el de 7 años no puede estar sin chicos, digamos, tiene que estar continuamente con chicos.
¿Tuyo?
La mía va a la escuela, y sí, cuando tienen jornada completa o el comedor.
Yo tengo a mis dos nietitos y van al comedor, al jardincito 903, ¿vale?
¿Al 903?
Sí.
No, la mía no va al comedor porque va a sexto y no le corresponde el comedor.
¿En qué escuela está?
En la técnica número 1.
Ahora vamos a charlar sobre eso, porque yo tengo entendido con el consejero escolar Awin de que la técnica ha recibido ahora, me parece, o están trabajando para que los chicos tengan comedor. Después te contesto y cualquier cosa lo charlamos directamente con él. Bueno,
nosotros somos dos personas mayores, los dos.
¿Y cómo se le arreglan con esto de los remedios, el alquiler?
Que lo sacaron de familia, han sacado remedios, y los que tenemos, por ahí los tenemos que pagar, y así. Y una vez pagando alquiler, uno un día que come salteado, para tratar de cumplir con el alquiler, porque ¿a dónde va a ir uno? A una cantarita.
Usted sabe que el municipio tiene, se los dan, a gente que necesita un bolsón de contingencia.
Sí, lo recibo, sí.
Ah, lo recibe.
Sí.
A mí
me lo
sacaron. ¿Por qué se lo sacaron usted?
Porque entré a trabajar de auxiliar y tengo ese sueldito y por eso me sacaron.
Ah, bueno, es bueno saberlo eso, porque yo me he enterado que algunos empleados municipales tienen acceso a ese bolsón. Y que vos me digas que por entrar a trabajar como auxiliar te lo han sacado, es para...
contratado, no estoy fijo.
Para colmo. Bueno, podríamos seguir más a fondo. No era la temática de la reunión, el tema de la supervivencia que tienen las personas aquí en la ciudad de Lobos, ¿no? Cuando se habla de que la intendencia trata de manejar los aspectos de la gente que menos tiene, todo lo demás, bueno, acá tenemos una simple respuesta de que no es tan así. Pero me quiero referir exclusivamente al tema de las tierras. yo hace un par de semanas que vengo diciendo que con todo dolor, el profundo dolor, le quiero decir, y lo digo al aire, ¿no?, a la gente de Marta Gálvez, que ellos siguen esperanzados en la promesa de que el intendente, que bueno, que vamos a ver, de que no van a recibir una sola casa de esas que no se han hecho todavía del barrio amarillo. Les quiero decir de que se ha caído otra vez la licitación. Les quiero decir de que la provincia está pensando en que o hacen una nueva licitación y se ponen de acuerdo y construyen esas casas, o de lo contrario van a tener que renunciar al convenio suscrito. Entonces, ¿qué se espera para hablar con la verdad? ¿Qué se espera para hacer? Aquí está la gente esperando todavía. Y estoy acá en el barrio Las Tosquitas, a donde el secretario Ruston dijo que el municipio había hecho la dependencia policial, cuando yo me canso de decir de que no es así. Esa dependencia municipal que se hizo es en parte del pago del convenio urbanístico que realizó el tenedor del loteo. Y seguimos mintiendo. Mientras tanto, la gente sigue esperando acá. Bueno, quisimos ir al barrio Las Tosquitas a ver cómo es la vida, el día a día de las familias que viven en ese barrio y que esperan una vivienda propia. No quiere que se la regalen. Todos coinciden en lo mismo. Yo no quiero que me la regalen. Yo quiero que me den ni siquiera quiero que me construyan la casa de última. Quiero que me den un terreno para yo poder de a poquito, todos los días, ladrillo por ladrillo, ir haciendo mi casa e ir pagando el terreno. No estamos pidiendo limosna. Y entonces, cuando me contaban esto, me acordaba de la visita del concejal Rey, que me quería hacer diferencia de que la ley esto, la ley aquello, y los que pueden pagar y no pueden pagar, que encendió la queja o denuncia de la doctora Coso diciendo que ¿cómo es esa discriminación? Pero bueno, y entonces la posición de los concejales de Unión por la Patria y de Re, que dijo que está trabajando para ver de que si se puede lograr que de las ventas que se haga de esos terrenos, el 100%, dice los muchachos de Unión por la Patria, sea para comprar tierras para viviendas sociales. La posición de Re es que puede ser así, y una parte para infraestructura, aunque entonces, ¿qué hacen con el dinero de los impuestos que paga el ciudadano que va para infraestructura? Todo muy tragicómico, no sé si la palabra, yo la verdad que, a ver, o la dicotomía, ¿cómo van a usar el dinero de esas tierras para comprar para vivienda, terrenos para viviendas sociales? No hay un iluminado, no hay quien diga, pero escúchame, es lo mismo. ¿Y por qué no aplicamos dentro de esta ordenanza? ¿Se van a vender las tierras? ¿Cuántos lotes hay? Los lotes que trajo el gobernador. Los que salieron de los convenios urbanísticos. Esa denuncia, que no sabemos si es denuncia penal, nadie sabe dónde está el expediente, nadie sabe cómo continúa, de los 44 terrenos que se robó el mismo que hizo el loteo. Y si sacan un porcentaje de ahí para hacer viviendas sociales, ¿por qué van a tener que esperar para vender? ¿Cuál es el negocio detrás de esto? ¿Habrá negocio de honorarios, de escrituras? No sé, digo. ¿No está la Escribanía General de Gobierno? Y la otra, ¿están los terrenos que trajo el gobernador a nombre del municipio de Lobo? ¿Están los terrenos que los cedentes de los firmantes de los convenios urbanísticos están escriturados, como dice, dentro de los 30 días la ley? Creo que el punto D o B, dentro de los 30 días, ¿están escriturados a favor del municipio de Lobo? Y entonces,
es para seguir, la sociedad luego tiene que seguir muy atenta a esto. No puede ser que en 8 años de un gobierno se haya terminado 1.200 casas y más escuelas y todo lo demás, y este gobierno va a terminar 12, si no ocurre nada en el medio, sin una sola casa, sin un metro de cloacas, y todavía con la distribución de la red de agua potable con caño de cemento y asbesto cancerígeno. ¿Cuándo van a hacer un estudio serio sobre la afectación de lo que causa el agua con arsénico y los agrotóxicos en la ciudad del Lobo? ¿Cuánto laburo hay para hacer? Falta que tengan ganas y se dediquen y dejen de comer empanada y tomar vino. Que de guitarreada ya sabemos que son especialistas. Buenas noches, los esperamos mañana a las 20.
Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento.